El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Hola, bienvenidos a otra sesión de aprendizaje a través de la radio. Hola Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo estás Gladys? ¿Cómo están amigos y amigas? Estamos nuevamente juntos para escuchar una clase del área de comunicación.
Esta clase es para ti amigo, para ti amiga, que cursas el segundo grado de secundaria.
Hoy desarrollaremos la ficha número 1
de la semana 5.
Hoy conoceremos algo más acerca de
la oración.
Anillo de oro da tus pata, tamaria cuana ni capaz. Allá donde vayas da tus pata, tamaria cuana ni capaz. Allá donde vayas da tus pata, tamaria.
Actividad número 1. Escucha con atención.
¡Mafalda! ¡Voy!
Ya que me quieres ayudar, limpia el globo terráqueo. Gracias por tu ayuda.
Pero estaba muy sucio.
¿Escuchaste a los personajes de la historieta? ¿Qué hablaban Mafalda y su mamá? ¿A través de qué se comunicaban? ¡Ajá! Se comunicaban a través de palabras. Y las palabras forman oraciones. Y las oraciones están formadas por ideas completas que se entienden y son coherentes. En nuestro quehacer diario nos comunicamos a través de oraciones, que juntas forman un mensaje. El mensaje, para ser entendido por dos personas que hablan, debe estar formado por ideas claras y tener un orden. Así éstas sean de una sola palabra, como en el caso de Mafalda. ¡Voy! Bien, amigos, demos un recorrido por las oraciones, y que no son cualquier tipo de oración, sino vamos a estudiar a la oración gramatical.
¡Qué interesante la explicación que ha hecho nuestro amigo Pedro acerca de la situación presentada en la historieta! Ahora sí, pasemos de frente al tema que es motivo de esta clase.
La oración gramatical. Es a través de la oración que construimos los mensajes con los que nos comunicamos. Aquí está resaltada la palabra construimos, y es así como se forman las oraciones. Veamos los ejemplos.
Mafalda,
limpia el globo terráqueo.
Está muy sucio.
Así es. Cada una de las expresiones es una oración, aunque tengan diferente cantidad de palabras que lo conformen.
La oración es la mínima expresión con sentido completo con la que nos comunicamos.
Y tenemos como ejemplos Mafalda.
Voy.
¿Se han dado cuenta? Estas dos expresiones, que son oraciones, tienen una sola palabra. Y como verás en el texto resaltado, dice mínima expresión con sentido completo.
Esto quiere decir que una oración puede tener una, dos, tres o más palabras, Pedro.
Así es, pero deben de tener sentido completo. Y recuerda, que las oraciones que están compuestas por una sola palabra o que no se puedan dividir en sujeto y predicado se les llama oraciones unimembres. Continuemos. Actividad número 2.
Observa la siguiente imagen y construye oraciones.
¿Qué ven en la imagen? Un profesor, unos niños, lo que me da la idea que están en el colegio. Muy bien, veamos los ejemplos.
Los niños conversan con su profesor. Escuchen.
Son dos oraciones. La primera es una oración que tiene más de una palabra. La segunda oración, como ustedes verán, es una oración unimembre.
Porque tiene solo una palabra.
Así es. Entonces, completa en las líneas todo lo que te puede decir esta imagen y construye tus oraciones.
Mientras tú completas esta actividad, te acompañamos con esta melodía.
Muy bien, amigos, sabemos que han construido sus oraciones, pero Gladys y yo vamos a hacer un comentario sobre esta imagen.
Bien, observando esta imagen, yo puedo construir muchas oraciones acerca de los niños, acerca de la persona adulta que está con ellos, entre otras cosas. Por ejemplo, Pedro, ¿cuál crees tú que haya podido ser una oración escrita por nuestros amigos participantes?
Puede ser el profesor está rodeado.
Otra posible oración podría haber sido: a la izquierda del profesor hay un niño y una niña que lo escuchan atentamente.
También podemos decir que el profesor está en una actitud que le dice a los niños, no se olviden, chicos.
¿Te diste cuenta? Esta y otras oraciones pueden surgir a partir de la lectura de esta imagen.
Así es. Ahora sí, demos vuelta a la página y vamos a continuar con nuestra actividad, la oración bimembre y sus elementos.
Tienes aquí un organizador visual. En la parte superior se lee
oración bimembre.
Este organizador nos va a explicar qué quiere decir oración bimembre.
Así es. Por un lado tenemos sujeto y por el otro predicado. Esto quiere decir que la oración bimembre tiene dos elementos, que son
sujeto y predicado.
Entonces, si separamos sujeto de predicado, tendríamos los niños, sujeto,
conversan con su profesor, predicado.
Así es, no te olvides, la oración bimembre es aquella que tiene sujeto y predicado.
Bien, ahora que ya saben lo que es una oración unimembre y lo que es una oración bimembre, pueden desarrollar la actividad 3. Lee el siguiente texto y subraya las que consideres que son oraciones unimembres y bimembres. A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. A esta hora, el viejo don Santos se pone la pierna de palo y sentándose en el colchón empieza a gritar.
¡A levantarse! ¡Efraín! ¡Enrique! ¡Ya es hora!
Los dos muchachos corren a la acequia del corralón, frotándose los ojos lagañosos. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanzan a la calle.
Ellos no son los únicos. Otros niños también salen con sus latas a recoger los desperdicios de las calles. Todos se cruzan con los perros, que al parecer también están aleccionados por la miseria.
Efraín y Enrique, después de un breve descanso, empiezan su trabajo. Cada uno escoge una acera de la calle. A ellos solo les interesa los restos de comida. La pequeña lata de cada uno se va llenando de tomates podridos, pedazos de cebo, extrañas salsas que no figuran en ningún manual de cocina.
Texto de Los gallinazos sin plumas. Adaptado.
Muy bien, amigos, luego de haber leído juntos este texto de Los gallinazos sin plumas, queremos que se fijen en las palabras que están resaltadas en letra negrita. Veamos. La primera oración resaltada es:
el viejo don Santos se pone la pierna de palo.
Y la otra oración es:
los dos muchachos corren a la acequia.
Muy bien. Eso te da un indicio de cómo debes desarrollar esta actividad. Y mientras lo haces, te dejamos con el intermedio musical.
Bien, estamos de regreso. Algunas de las oraciones que pudiste haber subrayado son, por ejemplo, a levantarse, Efraín, Enrique.
Así es, pero esas son oraciones unimembres.
¿Por qué, Pedro?
Porque no pueden dividirse en sujeto y predicado.
Otra oración que pudiste haber subrayado es: a las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas.
Y también pudiste haber subrayado: comienza a dar sus primeros pasos.
Estas son oraciones bimembres.
¿Por qué tienen sujeto y predicado?
Esta es la manera como debiste haber desarrollado esta actividad. Ahora vamos a continuar con el desarrollo de la clase. Poco a poco vamos a ir reconociendo el sujeto y el predicado.
Tienes la oración bimembre: los dos muchachos corren a la acequia.
En este caso, como puedes observar en el cuadro, tenemos sujeto y predicado.
Los dos muchachos viene a ser el sujeto.
Y corren a la acequia viene a ser el predicado. Pedro, aquí podemos hacer preguntas, ¿verdad?
Sí.
¿De quién o de quiénes estamos hablando?
De los dos muchachos.
Ese es el sujeto. ¿Y qué se dice de estos dos muchachos?
Que corren a la acequia y esto viene a ser el predicado.
Muy bien. ¿Te diste cuenta? Ya está explicado el cuadro acerca de la oración bimembre.
Debajo tienes una nota muy importante. Cuando tengas que extraer oraciones de un texto, no te olvides que puedes modificar su forma, de tal manera que te permita reconocer el sujeto y el predicado. Por ejemplo,
la oración: el viejo don Santos se pone la pierna de palo.
Es justamente la oración tal y conforme está en el texto. La hemos modificado y queda de la siguiente manera:
el viejo se puso la pierna de palo.
Hemos distinguido sujeto, el viejo.
Predicado: se puso la pierna de palo.
Continuemos, así que demos vuelta a la página y vamos a seguir reconociendo el sujeto por el método de preguntas.
Mucha atención. Vamos a preguntar: ¿quiénes corren a la acequia?
La respuesta sería: los dos muchachos.
Los dos muchachos es el sujeto de la oración.
Observa que la pregunta ¿quiénes? Se le hace al verbo, que es corren.
Si el sujeto estuviera en singular, se preguntaría ¿quién?
Si el sujeto es objeto o cosa, se hará la pregunta ¿qué?
¿Te diste cuenta? Hay maneras para reconocer el sujeto. En este caso, hemos hecho la pregunta al verbo. De esta manera, vas a poder encontrar fácilmente el sujeto de una oración.
Para poner en práctica este reconocimiento del sujeto, vamos a hacer la actividad número 4.
Copia 3 oraciones que subrayaste en el texto de la página 3 y reconoce en ellas el sujeto y el predicado.
No te olvides, si tienes necesidad de acomodar la oración, transfórmala, cámbiala. Lo importante es que tengas claro cómo reconocer el sujeto y el predicado.
Mientras completas esta actividad, te acompañamos con este fondo musical.
Thank you.
Muy bien, amigos, estamos nuevamente juntos y vamos a resolver uno de los ejercicios que te hemos pedido. ¿Qué te parece, Gladys, si lo realizamos?
¿Cómo no? Me parece una buena idea. Precisamente yo había seleccionado la siguiente oración. Otros niños salen con sus latas a recoger los desperdicios de las calles.
Podemos acomodar esa oración y quedaría de la siguiente manera. Los niños salen a recoger con sus latas los desperdicios.
Ahora sí, podemos subrayar el sujeto y el predicado.
Pero vamos a utilizar el método de las preguntas. Primero, identifiquemos el verbo. ¿Cuál es el verbo?
Salen.
Muy bien. Entonces, ¿qué pregunta debemos de hacer?
¿Quiénes salen?
Y la respuesta sería...
Los niños.
Correcto. Entonces, hemos identificado el sujeto. Y todo lo demás que no es el sujeto, ¿qué vendría a ser?
El predicado.
Muy bien.
Entonces, el sujeto es...
Los niños.
Y el predicado es...
Salen a recoger con sus latas los desperdicios.
Ahora sí quedaron más claras las ideas acerca del sujeto y el predicado.
¿Sabías, Gladys, que el sujeto cambia de posición dentro de la oración?
Tenía una idea, pero no es muy clara. ¿Puedes explicarnos esto, Pedro?
Sí, Gladys. Vamos a ver la posición del sujeto en la oración.
El sujeto en la oración puede estar en posición inicial, intermedia o final.
Cuando el sujeto está en posición inicial, vamos a ver que la oración queda de la siguiente manera.
Los dos muchachos corren a la acequia.
Muy bien. Cuando el sujeto ocupa una posición intermedia, esta sería de la siguiente forma.
Corren los dos muchachos a la acequia.
Y cuando el sujeto ocupa la posición final dentro de la oración...
Corren a la acequia los dos muchachos.
Muy bien, amigos. ¿Observaron cómo es que el sujeto puede cambiar de posición dentro de la oración?
Y lo hace sin variar el significado y el sentido de esta.
Así es, y eso es muy importante. Puedes realizar los cambios siempre y cuando cumplan con los requisitos que ha mencionado Gladys. Si no es así, el sujeto no puede cambiar de posición dentro de la oración.
Bien, ahora ya sabemos reconocer el sujeto, sabemos reconocer el predicado, también sabemos que el sujeto puede estar en posición inicial, intermedia o final. A continuación, sigamos reconociendo el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado.
Tenemos en el siguiente esquema a la oración bimembre, que es...
Los dos muchachos corren a la acequia.
Y vemos de que esta oración bimembre está dividida en sus dos elementos o dos partes, que son...
Sujeto y predicado.
¿El sujeto cuál es?
Los dos muchachos.
¿Y el predicado?
Corren a la acequia. Pedro, observo que en el sujeto la palabra muchachos está remarcada y subrayada. Pero muchachos es un nombre, ¿verdad?
Así es, Gladys. Y los nombres son llamados sustantivos.
¿Y esto qué quiere decir?
Quiere decir que es el núcleo del sujeto y, como verás, está bajo las iniciales NS.
Entonces, el núcleo del sujeto es el sustantivo.
Así es, que en este caso viene a ser la palabra muchachos.
En el predicado también observo que la palabra corren está remarcada y subrayada. Y corren es una acción, ¿no es cierto?
Es una acción o también llamada verbo.
¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir de que el verbo es el núcleo del predicado. podemos observar que debajo del verbo corren están las iniciales NP, que significan núcleo del predicado.
Entonces, no lo olvides, el sustantivo es el núcleo del sujeto.
Y el verbo es el núcleo del predicado. Amigos, amigas, demos vuelta a la página y vamos a desarrollar la actividad número 5.
Copia las 3 oraciones de la actividad número 4 y reconoce en ellas el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado.
Muy bien, amigos. Mientras desarrollan esta actividad, los dejamos con esta melodía.
Bien, ¿ya has terminado esta actividad? Bueno, si no lo hiciste, ya sabes que puedes completarla al final de la clase. ¿Qué te parece si ahora continuamos con la clase?
Así es, Gladys. Y para finalizar, no te olvides de estas ideas. El sujeto es de quien se habla en la oración. El predicado es lo que se dice del sujeto. Tampoco debes olvidar que el núcleo del sujeto es el sustantivo y el núcleo del predicado es el verbo.
Así hemos llegado al final de la clase. A continuación, tienes la sección
¡Hazlo tú mismo!
Tienes una actividad para desarrollar en tu cuaderno. Y antes de despedirnos, te dejamos con la frase IRFA de la semana.
La verdad no está de parte de quien grite más.
Esta es una frase del pensador Tagore. Eso ha sido todo por hoy. Se despiden como siempre tus amigos
Gladys Trujillo
y Pedro Navarro.
Hasta pronto, amigos.
Chao, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Que no comprendes que ya no puedo.